y por tanto el gobierno de Cuba debe de tomar medidas para protegerlo y en nuestra visión la única medida plausible para ello es liberarle.
Asimismo, recuerdan sobre la obligación del gobierno cubano de proteger la libertad de expresión.
Recordamos al señor Díaz-Canel su deber como jefe de gobierno de Cuba y la obligación de Cuba de tomar medidas efectivas para proteger la libertad de prensa en el país, proteger la libertad de circulación de información, la libertad de acceso a información y evidentemente la libertad que tenemos todos y todas de recibir y emitir información.
Yolanda Huerga, Radio y Televisión Martí.
Los invitamos a la emisión vespertina de Martí Noticias a las 6 de la tarde. Hasta la vista.
¿Qué tal amigos? Como siempre, el saludo rutinario de decir ¿qué tal amigos? ¿Qué tal parece que el programa de hoy fue el programa de ayer? Pero no, es un programa totalmente nuevo. Estoy pensando todavía, sigo pensando aquí, a ver de qué manera yo comienzo con un saludo que sea distinto cada vez para que no te confundas. De todas maneras, este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Esta emisora es Radio Televisión Martí, como siempre. Aquí con mi amigo Mike Vázquez y Viñoli, que como siempre están acompañándome y acompañándote a ti en una nueva edición de La Barbacoa de Pepe. Comenzando hoy, señores, y tengo tantas cosas esta semana para comentar contigo. Déjame ver si incluso comienzo ahora con una suerte de inventario de lo que tengo aquí delante de mí, de hoja de ruta, pensando los temas que voy a hacer para ti. Y ocurre que a veces, por inspiración, incluso minutos antes de comenzar a conversar contigo, a veces, ya te lo digo, te lo confieso, cambio el tema de acuerdo con algo que comienzo a conversar con Viñoli, algo que comienzo a conversar con Mike. Y esta semana, además, esta semana que comienza, también habitualmente tú sabes que hago contigo, lo hago de manera cruzada. De manera cruzada quiere decir que lo hago aquí contigo como desprendimiento de mi programa local de Radio de Miami y viceversa, también lo hago en mi programa local de Radio Miami como un desprendimiento del tema que toco contigo acá. Y esta semana que pasó, que hemos comenzado el mes de mayo y todo eso, el mes de mayo es la semana que ya hemos estado tú y yo comentando algo de eso. El primero de mayo fue el día que ya lo hicimos el otro día, la consecuencia del discurso este de Fidel Castro, del primero de mayo del año 1980, que dio aquella famosa frase, no los queremos, no nos necesitamos, fue que comenzó justamente el Mariel y todo eso. Y como te estaba comentando, este año, aquí, a consecuencia del coronavirus, que ha venido tapándolo todo, siendo 40 años, seguramente habríamos estado en los medios de Miami abordando con mucha más frecuencia, no solamente los sucesos de la Embajada de Perú, sino también los sucesos del Mariel, y sin embargo no ha pasado de esta manera. Como te comenté el otro día, se ha venido comentando, se ha venido abordando, se ha venido recordando, pero no con la intensidad que francamente yo pensé que iba a ocurrir. De hecho, justamente yo abordé el tema el viernes, el tema del Mariel como tal, lo abordé el viernes en mi programa local de radio, y como siempre hago, que yo lo anuncio primero en mi página de Facebook, que algunos de ustedes de Cuba ya me han contactado ahí. Entró una muchacha, bueno, tener sobre 40 años, de La Habana, y tú sabes lo que pasa, que han pasado tantos años y hay tantas pasiones de por medio, que ojalá que algún día desaparezcan y hay agresividad. Sobre todo, yo lo tengo que reconocer por parte de nosotros los exiliados, con el dolor de tantos años de las separaciones, de aquí que queremos que, no, que Cuba no continúe siendo lo que ha sido estos últimos años. Y a mí a veces me pasa, tengo que confesarlo, y también le pasa a algunos de mis vecinos o amigos, a algunos de mis amigos, mis compañeros, que a veces cuando alguien de Cuba comenta algo desde una perspectiva de despiste, y a veces uno se le olvida que tantos de ustedes están allí, ya ha pasado tanto tiempo que uno lleva aquí, y uno comienza a olvidar a veces, lamentablemente es de esa manera, que uno vivió allí, y ya la distancia de tiempo y la distancia física, especialmente para algunos de nosotros, como el caso mío, que yo no regreso a Cuba, comienza a uno a separarse, y uno a veces comete el error o comete la pata por rabia, porque te vas calentando de a veces alguien que opina algo que es un disparate, pero a veces uno olvida la perspectiva de que es un disparate porque la persona como tú que estás ahí, a veces no tienes referencia de las cosas, no tienes maneras de comparar nada. Y en vez de hacer lo que a veces, y yo trato de hacerlo, ¿sabes? Yo trato de moderarme. En vez de molestarme y a veces contestarle mal a esa persona, en vez de hacer eso, lo que habríamos de hacer es tener un poco más de paciencia. Como hice yo el otro día, justamente con este caso que te voy a comentar ahora, y es hablarle a la persona con paciencia y decirle, a menos que, claro, la persona no se ponga agresiva del otro lado y esté totalmente confundida y no quiera, que es la parte más fea, no quiera salir de su confusión. Allá cada quien, si tú te quieres quedar ahí confundido, bueno, ya eso es tu voluntad, contra eso no puedo. Pero en vez de a veces uno decirle, mira, así no es, estás equivocado, es de esta manera, y con respeto a todo eso, a veces se ataca a la persona, y lo que hace es que la persona se pone en guardia y perdiste a la persona. Perdiste a la persona para recuperarla, perdiste a la persona para explicarle, para sacarla de su error, para traerla a tu lado, lo cual sería bueno para ti y sobre todo bueno para esa persona, para ver si Cuba acaba de cambiar. Y para mí fue una sorpresa el otro día cuando anuncié en Facebook en la mañana, eso fue el viernes, fue sobre el mediodía, francamente, y entró esta muchacha, vamos a decir de esta manera, sobre 40 años ya, tampoco es una papilla, no es que tenga 20 años, y opinó del tema este del yo había utilizado la palabra, mira tú lo que estoy conversando contigo, he utilizado la palabra aniversario. Dije que era el 40 aniversario del Mariel. Y ella reaccionó, me dijo, ¿cómo que 40 aniversario? Y eso se celebra. Y tuve que, entonces yo me sentí tentado, a entrar uno en el plano de la radio y decirle, pero mira que, pero dije, no, así no es. Y le conté, mira, en Cuba la palabra aniversario se utiliza solamente con esta onda política con motivo de celebración. El 20 aniversario de la revolución, el 25 aniversario del establecimiento de no sé qué, el 30 aniversario que le ganamos al imperialismo, ese tipo de cosas. Tuve que explicarle que la palabra aniversario no significa simplemente celebración. Aniversario lo que significa es una fecha dada que otra vez cumple una cantidad de años después que el suceso ocurrió, o la persona nació, o la persona murió. Por tanto, sí es, cabe a nivel de español, decir el 40 aniversario del Mariel, el 40 aniversario de la Embajada de Perú. Y cuando le explico eso con toda la paciencia, ella me dice, pero eso no hay que celebrarlo. Ah, caramba, no es que hay que celebrar nada. Esto es un hecho importante en la historia de Cuba. Empiezo a darme cuenta que estaba la muchacha totalmente confundida, y ahí, en el diálogo que se produce en Facebook, empezaron a entrar personas que yo personalmente no conozco, pero que son mis seguidores en Facebook, que escuchan mi programa, y hubo tres o cuatro personas que también tienen razón, también lo entiendo, la atacaron y le dijeron, usted lo que le han lavado el cerebro, y ella terminó poniéndose mal y se fue, se perdió ella. En el afán que yo estaba diciéndole, ella me dice, sí, usted me ha tratado con respeto. Porque ella dice, yo los he tratado a ustedes con respeto, explicarlo, preguntando esto. Digo, yo también te he tratado con respeto. Dice, sí, yo no me refiero a ti, me refiero a otra persona que me dijo que si me lavaron el cerebro. El caso es que esta persona, totalmente confundida, que diciendo que en Cuba, bueno, claro que no, claro, por supuesto que Cuba va a esta fecha, la va a eludir. Por eso es que este programa es importante, por eso es que Radio Martí es importante, por eso es que cada uno de los programas que tenemos aquí históricamente en Radio Martí, después que Radio Martí fue fundada en el año 1985, la cosa es sacar a muchas personas a la confusión en el propósito que aprendan a ver las cosas como son y todo eso. Y en esa perspectiva, yo estuve pensando hoy otra vez, y vamos a hacerlo esta semana, tengo parte de lo que quería conversar contigo hoy, es el hecho de que ahora en el 40 aniversario de la embajada, que en Cuba como se llama es, le dicen con las veces que lo abordan, los sucesos de la embajada de Perú. Yo estuve mirando incluso temprano en la mañana, entré en Ecuret, que es la versión cubana de Wikipedia, hecha en Cuba y todo eso, todo desfigurado, mienten hasta donde yo sé, las personas que entraron en la embajada de Perú en el autobús aquel que lo utilizaron como un ariete mecánico, no tenían armas. Hasta donde yo sé, este muchacho Pedro Ortiz Cabrera, que por cierto el otro día dije Pedro Ortiz Tirado, y es que me fui a famoso Ortiz Tirado, el tenor que mi papá adoraba. Este muchacho que lamentablemente muere, lo que muere es víctima. Hay otra, vi otra información cubana que decía que él se auto había disparado. que él tratando de hacer funcionar el AK-47 para detener el autobús, se disparó a sí mismo y se mató. Definitivamente, si eran dos custodios, hasta donde yo sé, ninguno de los asaltantes, de los que fueron, si se puede decir asaltantes, los que penetraron en la Embajada del Perú con este autobús, ninguno tenía armas. Este muchacho lamentablemente muere, y yo no hubiera querido que hubiese muerto ninguno, es una pérdida, su mamá tiene que haberle llorado, sus hermanos si lo tenía, todo eso. Muere porque seguramente el otro custodio en el fuego cruzado lo mató con un AK-47. Muchachos además mal preparados, mal entrenados. A la larga, la muerte creo yo que de Pedro Ortiz Cabrera es imputable al gobierno de Cuba, porque, por ejemplo, aquí en las sedes diplomáticas de acá, a todas las personas que cuidan las sedes diplomáticas se les entrena, se les hacen protocolos de seguridad para que incluso puedan discernir exactamente si era un ataque o no, cómo tienen que responder, cómo tienen que disparar, hay entrenamiento todo el tiempo con el arma. Es un pobre chiquillo que llega al servicio militar y lo ponen de custodio ahí con una AK en la mano y ha disparado la arma 3 veces. Así no es. Y seguramente eso fue lo que pasó en Cuba con este descontrol que hay en Cuba. Ok, el asunto es que yo tenía para ti, posiblemente lo haga esta semana, tenía preparado, y lo tengo para ti, no solamente el hecho, ya no iba a tocar contigo el asunto de la Embajada de Perú, sino el hecho que teniendo en cuenta que el autobús que entra a un Girón 12, montado sobre la base de un autobús español que era Pegaso, tú sabes que yo hago cosas soy periodista automovilístico y soy de alguna manera, algunos amigos míos aquí en Miami me lo dicen, y de verdad que acepto ese título, ya que incluso me dicen de Cuba cada rato que yo habría de ser el ministro de transporte de Cuba, yo no quiero semejante cosa. Me gustaría contarle que ustedes vivieran mucho mejor, en una Cuba futura, no en esta Cuba, por supuesto. Pero si algo yo admito es cuando me dicen, por ejemplo, cuando voy a los programas de televisión a veces que voy a hablar de música, ustedes saben que es mi pasión, y francamente he de decir que sí, que conozco de música, sin embargo, yo impido siempre, cada vez que me van a identificar, que me quieren poner el cartelito de musicólogo. Cartelito quiero decir, me refiero a lo que sale debajo en la pantalla, no que estoy diciendo que yo estoy meditando la función de musicólogo, es una carrera tremenda, es una carrera. Y el caso es que me quieren poner, cuando digo cartelitos, que me quieren poner el debajo ahí que dice musicólogo. Yo me pongo, yo no soy un musicólogo de carrera, eso es una carrera que yo no la estudié. Me dice, pero tú sabes a veces más de música que muchos musicólogos, entonces análisis. Digo, sí, es perfecto, que okay, yo lo admito, pero musicólogo no me lo ponga porque sería una diletancia de mi parte, sería una suerte de impostura. Sin embargo, si algo sí que sí, cada vez que me lo dicen y lo admito de alguna manera, es esto de que me dicen que yo soy el cronista, el historiador del transporte en Cuba. Y es cierto, llevo escribiendo muchísimo tiempo esto, recopilando. De hecho, estoy en Estados Unidos gracias a mi primera exhibición de automóviles en Cuba. La primera persona, ahora es una moda, pero yo tengo la satisfacción que la primera persona que comenzó a ocuparse de los autos en Cuba fotográficamente fue este servidor. Y ahí está demostrado. Tengo la primera exhibición y todo lo que sea. Y el registro gráfico de la prensa y todo lo que fue de esa manera. Pero en esta historia de que me encanta historiar la historia del transporte en Cuba, lo digo de esta manera, lo subrayo para que veas que estoy siendo cacofónico en la manera de expresarme, tengo escrito varios artículos sobre, por ejemplo, tengo en mi website, que sabes que lo tengo abandonado, tengo toda, que está inconclusa porque es una derivación del asunto del asalto de la Embajada del Perú. Tengo contado de manera inicial, que no la he terminado, la historia, o sea, toda la evolución de los autobuses Girón. De manera que eso es lo que voy a hacer contigo entre los temas que propongo para esta semana. Fíjate tú como acabo de introducir, te lo digo porque sé que, ah, caramba, te vas a interesar. La historia interesante, que hay muchas cosas que tú te vas a enterar de nombres que se fueron usando y todo, que se fueron perdiendo. Seguramente hasta a estas alturas, muchos de ustedes habrán olvidado la historia de la evolución de las guaguas Girón en Cuba. Y eso vamos a hacer, lo iba a hacer hoy, pero decidí cambiar conversando con Mike desde hoy, conversando ya con amigos en la mañana y todo eso. Quiero hacer, como suelo decir, lo que se llama programa de proyección. Programa de proyección es cuando a cada rato lo que hago contigo aquí es que te cuento cosas de Estados Unidos que yo creo que son tan importantes como que yo te cuente cosas de Cuba, como esto que acabo de mencionar, de la historia, de la evolución de los autobuses Girón, que es muy interesante. Y te vas a enterar de detalles de cómo, además, quiero incluso comentarte que en Cuba la han hecho, ¿ves? Esa es la importancia. Le han hecho creer a los cubanos que Cuba revolucionaria, o Cuba comunista, Cuba revolucionaria, como les gusta decir ellos, es la primera que empezó a fabricar autobuses. No es cierto. Cuba tenía autobuses de fabricación nacional, tenía una marca que era las carrocerías Merens, que eso seguramente si tú eres joven tú no sabes de eso. Si tú eres de mi edad, que me estás escuchando, tú seguramente tú sí recuerdas los llamados autobuses escolares, cuando éramos niños, que eran guaguas americanas, pintadas ya de gris con una raya roja que decía ómnibus escolares. Seguramente tú te acuerdas de eso. Bueno, esos autobuses escolares todos, la inmensa mayoría eran, aunque te parecieran un Chevrolet y todo eso, no. Eran guaguitas cubanas, se hacían en Cuba. ¿Ves? Ese es un detalle para ti. De manera que eso va a ser un programa interesante, como parte de que le han hecho creer a la gente que la primera vez que Cuba fabricó carrocerías y fabricó guaguas fue con Girón. No, antes del 59, Cuba fabricaba guaguas, fabricaba autobuses. Ahora bien, lo que tengo para ti es justamente a consecuencia de ahora, de los tiempos del coronavirus o el coronavirus. Déjame contarte. Se sigue trabajando, es el tema que tengo para ti. Te quiero actualizar de cómo, y quizás te sirva a ti para que tú hagas un paralelo con Cuba, yo no sé, de cómo estamos aparentemente, y quiera Dios que esto siga de esta manera y que no sea como la canción de un pasito adelante, María, un pasito para atrás o algo así, que esto no sea un paso adelante y dos pasos atrás, respecto de que otra vez aumente el nivel de propagación y de contagio. Seguramente tú te has venido enterando que acosados como estamos por el asunto de la economía, que está se ha puesto en una situación muy mala, en un mes, señores, en un mes, la economía venía perfectamente bien y esto el coronavirus ha venido a sacarlo todo del aire. Pues tan importante como seguir protegiendo a la nación, y esto es aplicable a España, y aplicable a Italia, y aplicable a Cuba, nadie quiere que se muera nadie, todo el mundo lo que quiere es ser responsable, que nadie se contagie, que nadie se contamine, que nadie se muera, pero en el caso de Estados Unidos, con esta cosa del confinamiento, el encierro y todo eso, como hay tantos trabajos que se han venido perdiendo todo eso, pues la economía se ha venido afectando muchísimo, de manera que el mismo modo que se estableció lo que se llama una fuerza de trabajo, para colocártelo en una perspectiva que tú puedes entender, una fuerza de trabajo respecto de salud, que es que tenemos a este grupo de personalidades que están todo el tiempo en torno al presidente Trump, que diariamente viene uno o dos veces a las cámaras de televisión a darle la actualización de lo que está pasando, y hay una serie de personalidades del mundo médico. Está este doctor que se ha vuelto muy famoso, que es el doctor Fauci, está esta otra doctora que es la doctora Birx, y una serie de personas que vienen y conversan y dan la actualización de lo que va y todo eso. Eso es la fuerza de trabajo, digamos, de sanidad. Se creó, a mí me pareció que fue una idea magnífica del presidente Trump, crear una fuerza de trabajo de economía, a ver de qué manera recuperamos la economía, porque si no hay economía, tampoco hay salud, ni cuidados médicos, ni nada. Y con esa fuerza de trabajo, lo que se llama en inglés un task force, pues decidieron comenzar a trabajar en líneas económicas y, por supuesto, ¿cómo pasa? Hay gente que aplaude el plan y que le parece que está bien, y hay gente que son críticos del plan y que le parece que está mal. Y el plan, dicho en dos palabras, el plan es un sistema escalonado, dosificado, que yo considero que es responsable. Tengo mis dudas todavía a nivel personal, déjame decírtelo, de que esto podría tener otra vez, como te cuento, un impacto en que otra vez exponiéndose la gente en la calle, pues otra vez el nivel de propagación tenga una suerte, lo que se llama en inglés, un setback, o sea, que esto regrese atrás. Pero se trata de un plan escalonado de reapertura económica, y reapertura económica no solamente en términos metafóricos, sino incluso en términos reales. Por ejemplo, reapertura significa que se reabran. Hay una reapertura, por ejemplo, de restaurantes, o sea, una reapertura de servicios públicos bajo ciertas condiciones, de manera escalonada, y es por etapas, y en una primera fase de la apertura va a abrir tales negocios y tales negocios en las, o tales servicios o tales actividades, para que me entiendas a la cubana. Y en la segunda etapa, otra y una segunda etapa en la cual se produce una segunda apertura, y en la tercera, hasta que poco a poco se va contemplando que si escuelas, que si bares, por ejemplo, para que tengas idea, en la primera etapa los bares, los lugares donde se expende alcohol, no está contemplado. Por otro lado, se le ha dado, que a mí me pareció inteligente, se le ha dado la potestad, tú sabes que Estados Unidos es un país que es una asociación de estados independientes. Cada vez que tú escuchas decir federal, federal significa que es una sombrilla que engloba a todos los estados y cuyas órdenes y ordenanzas y cuyas leyes que emanan del gobierno central son aplicables a todos los estados, pero por debajo de eso, cada estado tiene autonomía. Este país es como si fuese una sucesión, en vez de tener provincias como pasa en Cuba, es como que cada estado es un país independiente que tiene sus derechos, tiene sus potestades de hacer cosas totalmente separadas de la autoridad federal, que es la máxima, y por encima está la autoridad federal. Por tanto, como todos los estados no tienen el mismo grado de complicación, tú has escuchado que, por ejemplo, el peor estado es el estado de New York, lamentable, el estado y la ciudad de New York, porque son ambas cosas, es el que peor está, el que tiene la mayor cantidad de personas enfermas, el que ha reportado la mayor cantidad de muertos, y por tanto la situación es distinta a, por ejemplo, estados rurales, como el caso de Montana, el caso de Dakota, que son estados que tienen menos casos, son prácticamente deleznables la cantidad de casos, y esos estados, por supuesto, que entonces no tienen por qué observar con tanta severidad estas medidas restrictivas en el afán de evitar la propagación. De todo eso se trata. Ahora bien, ahora para la próxima media hora, habiendo hecho esta introducción contigo, que generalmente casi me toma una media hora introducir el programa, que además la introducción va llevando detalles, va llevando información para ti. En la próxima media hora, yo te quiero comentar, que es lo interesante, cómo a nivel humano, mi apreciación personal de que este fin de semana, una vez que es de la semana pasada y la otra, comenzó a hablarse de que esta fuerza de trabajo de corte económico, lo que quiere es hacer una reapertura responsable, seria, escalonada y todo eso, se ha comenzado a ver que la gente, sobre todo aquellas personas que afortunadamente no han conocido, como es mi caso, yo no conozco, comentando ahorita hace un momento con Mike, íntimamente, yo no conozco, aparte que tiene la fortuna que no solamente familiares, yo no conozco ni siquiera a nadie que me diga, que me haya dicho, Pepe, mi amigo Manolito, el tío se enfermó. Y ni siquiera eso. Yo afortunadamente no he conocido a nadie que esté enfermo. Por tanto, cuando este anuncio comenzó, que es interesante, ya tan pronto, tan solo con el anuncio, yo he venido notando cómo la gente que lo que está es harta de estar en la casa, con este confinamiento que de hecho no es marcial, es un confinamiento que se le ha pedido a las personas y otros de manera obligada, en el sentido que si no puedes ir a trabajar con tu trabajo, o te cerraron o te mandaron a trabajar, como en el caso mío, que estoy trabajando desde casa, estás en la casa, yo no, pero hay muchas personas que están hartas, y solamente el anuncio este, de esta apertura escalonada, ya yo he visto, comenzado a notar, para que te enteres cómo está funcionando Estados Unidos, ya hay más tráfico en la calle y ya hay más personas. Por tanto, te voy a comentar ahora qué cosa fue lo que vi durante el fin de semana, y sobre todo, qué cambios en esta primera etapa de transición, qué cambios va a proponer el coronavirus, qué cosas se van a quedar y cuáles no. Vamos a dejarlo ahí, vamos a un primer corte aquí ahora, de la mano de nuestro amigo Mike Vázquez, que nos va, como siempre, ahí, pues, a poner ahora nuestro tema musical de transición. Y te voy a comentar a continuación qué podría pasar en una primera etapa con la industria aérea, con la industria de los cruceros, con la industria de los taxis. Una información que tengo, una investigación que hizo IBM, muy interesante, que se le entregué a mis amigos de mi programa Automanía de Automóviles, ¿qué es lo que va a pasar? Te vas a enterar si en Estados Unidos la gente va a preferir otra vez comenzar a usar el automóvil y no utilizar servicios públicos de transporte, o viceversa. Todo eso te lo voy a comentar ahora en la media hora que viene. Vamos a un corte ahora aquí, la mano de mi amigo Mike Vázquez y de mi amigo Viñoli, para en la próxima media hora otra vez hacerte toda esta historia, que es muy interesante, por cientos y por todos, de cuáles son los cambios que el coronavirus, por lo menos en una primera etapa, va a dejar activos en la sociedad. Regreso contigo en apenas segundos.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Otra vez en la segunda media hora de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte con este tema bonito que, por cierto, muchos de ustedes me preguntan si este tema de los Beatles, ¿verdad que parece los Beatles? De los Beatles no lo es. Mis buenos amigos musicalizadores, ingenieros ahí en Radio Televisión Martí, cuando comenzamos a cocinar la perspectiva de este programa, ellos se los cogieron y de verdad que lo hicieron de manera espectacular. Ha gustado tanto, a mí me encanta ese tema tan bonito, es un tema universal y parece, como me gustan los Beatles y todo, me conocían, ellos sabían lo que yo venía a hacer, pues los cogieron y me encanta este tema tan bonito. A veces, como tú bien sabes, comenzamos y salimos con música que tiene que ver con el lenguaje, con la narrativa del programa. Este no ha sido el caso de hoy. El caso es que estamos, señores, ahora en la segunda media hora aquí de La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Repito, soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Ahora, sobre las 5:30 de la tarde de Cuba, ahora en este periodo todavía, señores, conectados lamentablemente con el asunto del coronavirus. Ok, El programa que tengo para ti hoy, que estuve la primera media hora haciendo la introducción, te voy a comentar ahora qué es lo que ha estado pasando en Estados Unidos y especialmente localmente en Miami, una vez que fue hecho el anuncio de esta reapertura escalonada poco a poco, teniendo en cuenta que aunque los números siguen hacia arriba, ha habido un cierto nivel de mejoría. Los números son erráticos, o sea, tienes unos números relativamente buenos hoy, mañana están más altos, mañana están más bajos. La tendencia general es a la baja en cuanto a propagación de la enfermedad y en cuanto a cantidad de muertes, pero de pronto te levantas un día en la mañana o cierra el día con la información de que fue un día pésimo, que este año hubo más casos, que en este día hubo más casos, y así. Va de esta manera, lamentablemente es así. Recuerda que yo sigo con mi perspectiva optimista. Hay mucha gente fatalista que yo no tolero, lo digo a cada rato en mi programa de radio, y lo siento mucho, aun si la persona está en esa perspectiva, porque entonces siempre se ha dicho que dice, no, la gente dice, yo no soy pesimista, yo no soy fatalista, yo soy realista. Y es cierto que es verdad, pero el optimismo, no falsas ilusiones, no falsas expectativas, porque siempre, como dice la famosa frase, el que vive ilusiones muere de desengaños. Y especialmente con una cosa como esta no se puede jugar. Estamos hablando de la salud de las personas, de la vida de las personas, y con eso no se puede jugar. Pero junto con eso yo creo que siempre vale la pena, siempre lo digo, el optimismo no cuesta nada. El optimismo siempre vale la pena. ¿Y para qué tú vas a estar? Tú tienes que darle consuelo a las personas del mismo modo que tú quieres. Todo el mundo quiere escuchar lo que quiere escuchar. Todo el mundo quiere, cuando se enamora de fulanita, y fulanita tiene un historial tremendo, tú estás enamorado de fulanita, tú vas a preguntar a tus amigos, a tu mamá, y tú lo que quieres es que te diga, fulanita es una monja, hijito, y fulanita lo que ha hecho es que fulanita acabó, pero tú lo que quieres es escuchar lo contrario. Y a veces, mira, es mejor que le digas, y hasta que pase, tú no sabes si fulanita se corría por el camino, fulanita no, fulanita es una monja, hijo, fulanita no, fulanita es un cohete terrible, pero tú lo que quieres es que te den que fulanita es una monja. Por ahí, ¿qué te cuesta darle optimismo a la gente y todo eso? Por aparte, si el optimismo, como en mi caso, es relativo al coronavirus, sobre todo, cuando a mí me asiste la historia, como te cuento, cuando voy, que ya te lo conté a ti, desde que esto comenzó primero que nadie, recuerda que yo te hice a ti aquí el inventario de la historia de las pestes, de las plagas, y te conté desde toda la vida que todas y cada una de ellas se ha extinguido por sí sola, aquellas que son esencialmente una gripe, como es el caso del coronavirus. Entonces, ¿por qué yo voy a pensar de manera contraria? Y yo siempre lo pienso, por eso también es que yo a veces te he comentado que vale la pena que el caso de Cuba, que lamentablemente es un país ateo, que en la constitución comienza diciendo que no cree en Dios y que ha creado una generación de gente atea que no cree en nada, que no cree en nada. Creer en Dios siempre, y incluso lo digo, si tú quieres ponte cínico, di convenientemente, cínicamente, que es conveniente creer en Dios. La gente que estaba en el Titanic solamente había algún ateo que no creía en Dios. Y que estaba en el Titanic, que creía en Dios, estuvo hasta el momento que se ahogó pensando que Dios lo iba a salvar. Esa persona tuvo menos angustia que la otra porque tenía la esperanza. Porque había esta otra famosa frase que dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y por tanto yo voy por ahí. Ahora bien, al punto que vamos hoy, que es el tema que tengo para conversar contigo, para que te enteres, esto es lo que llamamos programa de proyección, cómo estamos funcionando aquí, particularmente de una manera un poco más local. En el caso de Miami, te comenté, desde que comenzó esta fuerza de trabajo de corte económica que se habló, ya se ha publicado este plan de apertura escalonada, responsable, poco a poco, que por supuesto que tuvo detractores, los tiene todavía. Inmediatamente esto ha servido como detonador para que muchísima gente de los que estás harta de estar en la casa comience de alguna manera, ¿por qué no? Vamos a llamarle de esta manera, de manera irresponsable. Es como la persona que ha estado presa y la persona que sale, como pasó, por ejemplo, lo que ocurrió, que se sabe que históricamente ocurrió cuando se le fue dando la libertad a los esclavos en los países que eran esclavistas, Cuba incluida, que los esclavos salían primero para la calle a acabar. Y ahí viene la famosa frase de que, oye, no confundas la libertad con el libertinaje, porque cada vez que una persona está bajo opresión, eso es lo que pasa. Por ejemplo, déjame comentártelo. Hoy día, en que el mundo cada día más, y yo lo aplaudo, cada día más el mundo es menos homofóbico. El mundo ya casi no es homofóbico, afortunadamente. O sea, primer lugar, hasta el otro día, por ejemplo, hasta el año 56, yo no sé si tú lo sabías, hasta el año 56, y esto sería un programa, hasta el año 56, 1956, el homosexualismo estaba considerado una enfermedad. Oye, eso qué disparate, una enfermedad. Y por supuesto, a nivel de leyes, la persona que era sorprendido amando a una persona del mismo sexo, las leyes te caían encima y la persona podía ir presa. Y si el Estado era más totalitario y todo eso, era más homofóbico, los castigos eran mucho peores. Hay mucha gente que se queja de que, por ejemplo, en el caso de Miami, aquí hay una calle muy bonita que es un bulevar que se encuentra en Miami Beach, que se llama Lincoln Road, en el cual las personas que son heterosexuales, especialmente si más edad tiene la persona, se quejan de que a veces llegan allí y se encuentran a parejas homosexuales besándose, por ejemplo, o tocándose públicamente de manera apasionada. Y se molestan por el hecho de que consideran que está mal. Y yo considero que está mal. Escucha lo que te voy a contar ahora. Y no que se trate de una onda homofóbica, quiero ser claro. Yo siempre digo esta frase de que soy responsable de lo que digo, no lo que usted interpreta. Ok. Y que dicen que andan con niños y que no quieren que la gente vea esto. Entonces, de cierta manera, sí. Porque, por ejemplo, las parejas heterosexuales públicamente no se están manoseando públicamente ni están generalmente besándose de manera apasionada delante de todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Las cosas hay que entenderlas. Eso fue lo que pasó en los años 60 con lo que decían el amor libre. La gente no se besaba públicamente, la gente no se tocaba públicamente. Cuando comienza en los 60, el amor libre, como la gente llevaba milenios tratando de expresarse apasionada y pasionalmente en el medio de la calle besando a una novia, lo cual hoy día es común y corriente, mucha gente consideraba que aquello era inmoral. ¿Y qué es lo que pasa? Que era bajo presión. Cuando tú quitas la presión, la gente estalla. Con el mundo homosexual o el universo homosexual, por decirlo de alguna manera, pasa exactamente igual. Parejas, personas que tienen, como se dice hoy día, tienen esa dirección o esa inclinación sexual a la cual tienen derecho. La gente no se levanta y dice por la mañana, yo voy a ser homosexual o voy a dejar de serlo. No es así. Eso no es así. Eso es una sensación inevitable dentro de cada quien. ¿Por qué tú vas a esa persona que tiene esa sensación, tú lo vas a reprimir y tú la vas a encarcelar? Eso es injusto. Claro que lo es. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De la misma manera que las parejas heterosexuales, y históricamente y sobre todo por los años 60, uno de pronto le da en medio de la calle un beso en los labios a tu esposa, lo cual es una cosa mal vista, o la agarra la mano o anda el brazo, como si ha sido común toda la vida, las parejas homosexuales no podían hacer porque salían presas. ¿Qué pasa? Cuando tú quitas esa restricción, esa, digamos, vamos a decirle demográfica, hablando socialmente, ha estado bajo presión, ha estado durante años añorando eso, y de pronto, cuando tú quitas esa restricción, ¡pum!, se produce esa explosión descontrolada, hasta que todo otra vez toma su nivel. Y por eso es que tú te vas, digamos, a Lincoln Road o otros sitios y te encuentras esas conductas por algunas parejas homosexuales que se besan apasionadamente o que se tocan como uno ya no hace con la mujer de uno. ¿Pero por qué? Porque han estado bajo presión, han estado siendo ahí controlados y reprimidos que no podían hacerlo. Cuando te quitan la restricción, tú estallas de esa manera. Bueno, ¿por qué hago esta comparación? En el marco de la comprensión. Lo hago por el asunto del confinamiento, que llevamos una pila de días en la casa y las personas están en este momento, ya está pasando esto, que gente que está criticando, que no están observando lo que seamos. O sea, estamos quitando restricciones, pero todavía hay que ser cuidadoso, todavía hay que sostener el social distancing. Y no, comentándolo aquí con Mike, durante este fin de semana particularmente, este fin de semana ha sido capital y seguramente, a menos que esto, y quiera Dios, no regrese atrás, el fin de semana que viene seguramente va a ser más intenso. Ya este fin de semana se produjo un incremento de visitas. Amigos que hacía rato que no nos estábamos visitando de una manera más moderada o menos moderada, fuimos este fin de semana a visitar amigos. De una manera con social distancing o no, con abrazos, sin abrazos, frotándose los codos, enredarse la mano. Ha habido gente que ha hecho en su casa lo que se llama pool party aquí en Estados Unidos. Es común, no es una cosa tan complicada ni una cosa de gente rica. Aquí cualquiera tiene una piscina en la casa. Bueno, este fin de semana ha habido más pool party, gente que ha hecho fiestas en la casa, en la piscina, que lo que había pasado, porque esta liberalización que ha habido de la economía ha venido permitiendo esto. Ahora, por tanto, ha habido más gente en las calles. Este fin de semana, el caso comenzó, creo que fue el viernes en Miami, creo que fue jueves o viernes, la reapertura de los parques, con lo cual yo estuve siempre en desacuerdo. El parque es importante, el parque es para solaz y esparcimiento, en el parque tú caminas, en el parque tú tomas sol. Es importante que en esta enfermedad las personas tomen sol. ¿Acaso el sol podría ser uno de los antídotos para esto? Y no, los parques los cerraron para evitar que la gente se reúna allí. Ya Viñoles seguramente me grabó. Bueno, han quitado esto y, por ejemplo, el caso de las marinas donde la gente tira su bote y al agua, que aquí también cualquiera tiene un bote, ¿por qué no? Cualquiera tiene un bote, de más talla, de menos talla, de acuerdo con el dinero que tú ganes, pero cualquiera tiene un bote. Colas enteras de la gente haciendo cola para lanzar el bote al agua porque los puntos en los cuales tú tiras el bote al agua estuvieron cerrados. Eso pasó este fin de semana. Ahora bien, aquí lo que se viene ahora, que es la parte que vamos a ver qué cosa es lo que pasa, porque yo sí estoy preocupado con ciertas actividades que incluso que yo adoro, que me encanta, por ejemplo, la industria aérea, la industria aeronáutica. Yo no sé qué va a pasar. Yo tengo para esta semana, estoy tratando de convocar a mi programa de radio local en Miami, un experto en cruceros y un experto en la historia, en la industria de la aviación, para hacerle preguntas de lo que yo creo que va a pasar y cosas que yo creo que van a ser totalmente inviables. En el caso de los cruceros, preguntarle a esta persona si seguramente van a comenzar a venderse los barcos más chiquitos en vez de los barcos grandes, si van a vender toda la capacidad de los pasajeros, si en vez de comenzar con rutas largas, todo eso es lo que creo yo, en vez de con rutas largas, seguramente va a comenzar con rutas más cortas, por razones de seguridad, todo eso. Pero en el caso de los aviones, para que tengas idea, aquí quiero ahora lo que me queda, que fue lo que te prometí en esta media hora, para que vayas teniendo idea, de los cambios que el coronavirus o va a dejar para siempre, o aquellos otros que van a ser de una manera de transición. Yo creo, yo soy de los que creen, siempre lo he dicho, que las masas son amnésicas, que las sociedades tienen mala memoria y que en cuanto el coronavirus desaparezca, estas cosas que hemos estado practicando van a desaparecer, la gente la va a olvidar en menos de un año. Y de pronto la gente le va a parecer que el coronavirus fue hace mucho tiempo y les va a parecer que no pasó nunca. Por ejemplo, en el mundo de la aviación, que es el que más me preocupa, con el caso de los aviones, yo veo el mundo de la aviación muy complicado mientras esto dure, incluso una etapa transicional. Porque, por ejemplo, seguramente lo que va a pasar es que con el asunto del social distancing, las agendas, los itinerarios, o sea, la puntualidad, se va a ver muy afectada. Porque ahora, de acuerdo con esto del social distancing, el abordaje del avión, el tiempo se va a dilatar. Se va a dilatar porque los aviones ahora le van a dedicar más tiempo, no solamente a limpieza, sino a un estadio superior que sería la desinfección. Y, por tanto, eso tomaríamos tiempo. Hoy día los aviones, yo que me paso la vida volando, tuve que los aviones llegan y aproximadamente en 40 minutos un avión lo despachan otra vez y tuve que estar en contravín, llega, está el equipo de esa limpieza que tú entras, el avión no está sucio, pero limpieza a fondo no hay, recogen las cosas del suelo, barren el avión, le pasan la aspiradora, sacan las cosas de los bolsillos de frente en la espalda del asiento que se encuentra frente a ti, pero una limpieza a fondo no está. Una limpieza a fondo va a dilatar el tiempo de estadía del avión y, por tanto, eso complica monetariamente y financieramente a las aerolíneas. Y la otra cosa, que seguramente si van a comenzar con esta onda, que es lo que se está hablando, de tomarle a las personas la temperatura con este termómetro infrarrojo que no te toca. Dime tú, persona a persona, incluso se está hablando, escucha bien, para que te enteres, se está hablando de hacerle un test de sangre a la persona antes que la persona suba al avión. ¿Te imaginas eso? Esto me parece que eso es totalmente inviable. Está el asunto también lo que se llama TSA, que es el Departamento de Seguridad en los aeropuertos, porque lamentablemente Bin Laden nos atacó ferozmente con el famoso 9-11, el 11 de septiembre. Dime tú no puedes llegar ahora enmascarado a TSA, o sea, a seguridad ante entrar al aeropuerto, porque tú tienes que quitártelo todo. Entonces hay un nivel de distanciamiento de las personas de TSA que no quieren estar cerca de las personas. Por tanto, es capital que esta enfermedad desaparezca, porque si no, esto va a ser muy complicado. Hay una compañía italiana que me pareció que la idea, pero me pareció tan disparatado. Hay una compañía italiana que ha propuesto en estos días, y ha salido y he visto el esquema en televisión, una compañía italiana que fabricaría unos canopies, o sea, unos bubbles, o sea, unas burbujas en unas cápsulas plásticas de plexiglás transparente para colocar encima, en lo que se llama coach, en clase turística, en cada avión, en la clase económica, un bóbol de esos plásticos encima de cada asiento. O sea, son tres asientos y tres asientos, en el caso de los aviones normales, con el pasillo en medio, los llamados white bodies, que son o 2 y 5 y 2, o 3, 3 y 3, o 3 y 4 y 3, imagínate tú, un bóbol plástico de eso ahí, lo cual haría más difícil sentarse en el asiento. Y la otra solución que están pensando es, si no es el bóbol plástico, que el asiento del medio, en el caso de la fila de 3, el asiento del medio venga al revés, o sea, de espalda, y por tanto tenga una pared de plexiglás en los laterales y por encima. Eso, y he visto el diseño y todo, eso es inviable. Tú sabes por qué eso va a ser inviable, por el hecho de que cuando viene el protocolo de emergencia, cuando hay un accidente, la razón por la cual incluso en el momento del despegue y el momento del aterrizaje en los aviones te envían, y hay gente que tú ves que respeta eso, eso me molesta tanto, que las aeromusas piden que pongas lo poco que reclinen y digan los asientos, que pongas la espalda en la posición erecta y que la mesita que está delante de ti, que está oculta en la espalda del asiento que está delante de ti, tú la recojas. ¿Por qué? Porque en el caso de accidente tú tienes que hacer expedita la circulación de las personas de los tres asientos o de los cuatro, en el caso de la fila del medio. Con ese bobo, en el caso de una emergencia, tú no puedes evacuar el avión rápidamente, por tanto, eso no tiene sentido. Y la otra cosa que han estado pensando es, con tal del social distancing, que el asiento del medio no se venda. Eso no tiene sentido tampoco. El asiento del medio no tiene tres pies. El asiento del medio que tiene son aproximadamente son como 32 pulgadas de ancho. Por tanto, para que el avión fuese seguro con el distanciamiento social de 6 pies, tendrías que tener una persona, en el caso de los aviones que tienen 3 asientos y 3 asientos, con el pasillo en el medio, tendrías que tener sentada una persona en una ventanilla y la otra en la otra. ¡Ah! Pero la fila que está delante de ti, la fila que está detrás de ti, ¡ah, no hay tampoco! Tendría que haber quizás mínimo en filas alternas. Por tanto, esto es inviable. Las líneas aéreas explotarían, no habría manera ninguna de que pudiesen ganar dinero de esta manera. Un avión gana dinero cuando tiene, comienza a ganar dinero cuando tiene 75% del avión lleno. Por debajo de eso, el avión pierde, o sea, la aerolínea pierde dinero. Por tanto, eso no puede ser. Ahora, esto que te estaba contando, información que le di a mis amigos de Automanía, el programa de automóviles que tengo, esta compañía que se llama IBM, que tú la conoces, es un departamento, es una investigación de, por ejemplo, en Estados Unidos, en que todo el mundo tiene automóvil, todo el mundo viaja solo a la mañana en su auto, pero hay ciudades que son como el caso de New York, no es el caso de Miami, que son ciudades que tienen un sistema colectivo de transporte, que tienen metro, que tienen trenes commuters y todo eso. Esta investigación arrojó que 75% de las personas investigadas, esta investigación fue 14.000 personas, y esa investigación arrojó que 75% de las personas dijeron que de poder seguir trabajando desde casa, aquellos que podían hacerlo procurarían quedarse trabajando en la casa, lo cual sería bueno porque tendría un impacto positivo en el transporte y tendría un impacto positivo, por supuesto, que en la emanación de gases, porque había el tráfico, me refiero, un impacto positivo en el tráfico y un impacto positivo en la contaminación, porque había menos vehículos emitiendo emanaciones en el aire. Y la otra cosa que dijeron, que Uber y Lyft son este par de compañías que son un sistema paralelo de taxis, a la larga es un taxi, pero es totalmente distinto. Dijeron que no, que quieren regresar al automóvil, que es porque se ha estado batallando, que el ciudadano americano cada vez venga menos al automóvil por razones de consumo de combustible, por razones de contaminación, en el tráfico que lo complica un vehículo, es un carro por persona, ¿te imaginas eso? Que esos son los lujos del capitalismo de Estados Unidos. Bueno, ese plan que había, y muchas personas que lo que les gustaba era el commuter y el metro, dijeron también, en mucho más de sobre el 30% de las personas dijeron, de los encuestados, que pretenden regresar a utilizar otra vez el automóvil, no a utilizar los servicios públicos. Por tanto, esto sería en una primera etapa, una etapa transicional, estas investigaciones que están saliendo ahora. Yo te las quiero contar para que tú veas cómo Estados Unidos funciona, cómo se comporta, y cómo especialmente con este anuncio que se ha hecho recientemente de que la economía va a comenzar a reabrirse de manera escalonada, cómo la gente ha comenzado a reaccionar. Hay gente que le gusta, fíjate tú este contraste que te acabo de comentar, 75%, repito, de las personas que están trabajando en la casa, o sea, dijeron 75% que de ser posible preferirían seguir trabajando desde la casa y no tener que salir al empleo afuera. Y junto con eso, las otras dijeron que van a evitar ese gran porciento no utilizar transporte colectivo, o sea, ni metro, o sea, el subway, ni metro, ni utilizar taxis, ni Uber, ni utilizar trenes commuter, los trenes estos de distancias cortas, los urbanos, que esto pasa en Londres y pasa en todos los, en este caso, la investigación americana, que no. Por tanto, quiere decir, señores, que el coronavirus, por lo menos durante un tiempo, va a generar una serie de cambios en Estados Unidos que son totalmente distintos y que podría estar pintando y dibujando, perfilando unas costumbres ciudadanas totalmente distintas. Yo creo que esto va a ser simplemente... La clave está en si el virus logramos, si el virus, como ha pasado históricamente, como pasó con cuando el swine flu y cuando pasó con el H1, que eso fue el otro día, todo eso fue en el año, hace 10 años, el año 2009 y todo eso. Sigamos ese punto, en que como pasó, o el SARS, que esto, este virus llega a cero, como pasó con estos que te acabo de mencionar, yo creo que tan pronto como en 6 meses, la gente olvidó todo y que otra vez regresamos a la normalidad. Si no se llegamos ahí, o si se aplaca, no a cero, pero se aplaca, sí podría ser que durante un tiempo hubiésemos estos cambios de conducta ciudadana, de funcionar. ¿Acaso, dime tú, la máscara? Yo no me veo, francamente, por ejemplo, en el caso de la industria aérea, se estaba comentando que seguramente cuando comiencen los vuelos, el servicio, dime tú, ya de hecho que el servicio de comida es relativamente... malo, es magro, es malo, las comiditas son chiquiticas y todo eso, se cree que el servicio de comida ahora los aviones va a empobrecer porque van a tener temor de que con la manipulación, por supuesto que va a haber seguridad, pero que con la manipulación de la comida, mientras más comida se entregue, la gente tiene que remover la máscara para comer. Yo no me veo, francamente, 8 horas o 9 horas o 10 horas en un avión. Yo tengo un récord de 17 horas de Atlanta a Dubái, 17 horas sentado en el avión. Yo no me veo 17 horas con la máscara y muchísimo menos sentado en la burbuja plástica esa. La otra cosa que se cree es que posiblemente las tripulaciones tengan un baño sola para sí solas en el avión. Nada, señores, todo esto. Gracias, como siempre, por la sintonía. Vamos a ver qué pasa. Este es mi reporte de lo que estuvo pasando este fin de semana aquí en Estados Unidos. Así que nada, comentaré contigo más adelante qué va pasando acá en el país. Así que nada, quédate con esta información para ti hoy. Gracias y bye bye.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.